Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el noticiero de Sputnik en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Polémica.
Creció el descontento popular hacia la presidenta peruana tras sus críticas a quienes la tildaron de asesina.
Señalamiento.
Rusia denunció presiones de los países del G7 sobre India en referencia al conflicto en Ucrania.
Desacuerdo.
El gobierno paraguayo convocó al embajador argentino por la retención de un convoy de barcazas en la hidrovía Paraguay-Paraná.
Violencia.
En Mali murieron más de 60 personas en ataques terroristas perpetrados este 7 y 8 de septiembre.
Debate.
La Asamblea Nacional de Panamá discute el contrato minero con una empresa canadiense declarado inconstitucional en 2017.
Preocupación.
El aumento de casos de COVID en Europa alerta a las autoridades regionales y de la Organización Mundial de la Salud. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Complicada.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra en una situación compleja en la que se convirtió en una rehén del actual Congreso.
Así lo afirmó entrevistada por En Órbita Anaí Durán, socióloga y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú.
La entrevistada añadió que la actual presidenta es una pieza fundamental de la crisis política que vive la nación.
Su situación siempre fue compleja, complicada, ¿no? De una aparente estabilidad, pero en realidad ella es una rehén del Congreso y específicamente de los grupos que dominan el Congreso, el fujimorismo y la ultraderecha, ¿no? Ella se hipotecó a estos grupos para mantenerse en el poder, pese al enorme rechazo ciudadano que tuvo desde el primer día, desde el día que ella asumió el gobierno, traicionando su promesa de renunciar si Pedro Castillo la había vacado, pues su rechazo fue contundente, ¿no? Empezó el gobierno con un 70% de desaprobación y con masivas protestas que fueron reprimidas a sangre y fuego. El pueblo no olvida sus 70 asesinados. Ella disparó, mandó disparar contra el pueblo. Entonces es una situación para ella bastante complicada. Sabe que con los juicios que tiene abiertos, con todo el rechazo ciudadano, si deja la presidencia, lo más seguro es que su destino sea por lo menos la cárcel o una serie de juicios y el enorme rechazo popular, ¿no? Entonces, por eso es que está aferrándose al poder, haciendo todo lo que le dice el Congreso de la República para que no la saquen. Y bueno, es una pieza fundamental de la crisis política que vive el Perú en estos momentos, ¿no?
En las últimas horas, Boluarte rechazó las acusaciones populares que la señalan como la responsable de las muertes civiles durante las protestas de diciembre a febrero.
A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo Dina asesina, sostuvo durante un acto público en la zona céntrica de Junín.
Y se preguntó, yo le consulto a aquellos que gritan esas palabras, ¿quiénes mataron a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones?
Acto seguido se respondió, fueron ellos mismos, porque de esta manera querían doblegar a un gobierno constitucional.
Por estos hechos, en los que murieron 49 civiles, la presidenta tiene abierta una investigación de fiscalía por los presuntos delitos de genocidio y lesiones graves.
Consultada al respecto, Durán señaló que el discurso de Boluarte cayó muy mal y dejó en evidencia la desconexión que tiene con la realidad que enfrenta.
Creo que pésimo, ¿no? Porque confirma finalmente que es una persona inescrupulosa, ¿no? Ella va a una región, a la región que ella viajó en la selva central. En diciembre hubieron 3 asesinados con balas por la espalda, entre ellos un menor de edad, 17 años. Y ella viaja a esa localidad como si no hubiera pasado nada, va a inaugurar un puente, cree que el pueblo le va a agradecer y el pueblo se organizó y salió a gritarle lo que se dice en todos lados, Dina asesina, ¿no? Y su reacción fue justamente salir envalentonada a decir que los propios manifestantes se mataron entre ellos, que la culpa, por supuesto, de todo la tiene Pedro Castillo. Y, en fin, este discurso que ya le hemos escuchado antes. Yo creo que ayer sí se le vio bastante exacerbada, perdió los papeles porque no esperó este recibimiento. Yo creo que se ha llenado de asesores, de hecho está pagando consultoras carísimas para que le mejoren la imagen, y en su imaginación cree que puede mejorar esta imagen, pero no la va a mejorar porque hay una crisis muy grande, ¿no? Y la gente, sobre todo este pueblo, que siempre estuvo en contra de ella, pues es una oposición activa en la calle, no solo es en la encuesta o en las encuestas de aprobación o desaprobación, es una oposición activa que cuando ella va se organiza y le dice sus verdades. Le pasó también en Tacna, en el sur del país, hace 2 semanas, tuvo que salir de una celebración oficial siempre rodeada de mucha policía, ¿no? Entonces creo que es finalmente la confirmación de su desconexión con la realidad, ¿no? Y esta insistencia en lograr una aprobación popular que no va a tener.
La entrevistada lamentó que la movilización popular no haya sido suficiente para poder forzar una salida democrática a la crisis política que sigue instalada en el país.
Lo que hay es un pacto entre todas las instituciones para sostener a Dina mientras le sea funcional, ¿no? Yo creo que si en una semana Keiko Fujimori decide que no es funcional, ella la van a sacar, ¿no? Pero lo que sí hay, y eso es verdad, es una peligrosa estabilización de este régimen, ¿no? De estos poderes que están gobernando, que perdieron las elecciones y se adueñaron del poder de una manera ilegítima. Y bueno, sí, lo que también se ha demostrado es que la movilización popular no fue suficiente para alterar esa correlación de fuerzas y lograr sacar a Dina Boluarte, lograr abrir un nuevo escenario electoral, renovar los poderes, abrir un proceso constituyente, que es finalmente el tema de fondo. La gente no pide solo nuevas elecciones, porque ya hemos tenido 5 presidentes en 6 años, o sea, no ese es el problema ahorita, ¿no? Hay esta conciencia, y yo creo que por eso están aguantando lo más posible a Dina Boluarte en el poder, para estabilizar ese proceso de restauración neoliberal que está llevando a cabo los grupos de poder, el fujimorismo y la ultraderecha peruana, más concretamente, ¿no?
Escuchábamos a Anaí Durán, socióloga y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú.
Directo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia denunció que los países miembros del G7 presionan a la India en referencia al conflicto en Ucrania.
La Cancillería rusa señaló que las presiones refieren a que los documentos finales de la cumbre del G20 reflejan enfoques unilaterales sobre la situación en Ucrania.
A través de un comunicado, Moscú señaló en especial como responsables directos de estas presiones a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia.
El ministerio señaló que, en este contexto, las autoridades indias están tratando de mantener una postura neutral basada en los objetivos económicos del G20.
La India rechazó las demandas de Occidente de invitar a Ucrania, impidiendo así que estos enfoques coyunturales invalidaran los logros alcanzados por su presidencia, agregó la nota.
A comienzos de este año, el portavoz del Ministerio de Exteriores de la India aseguró que Ucrania no figuraba entre los países invitados a la cumbre del G20 de septiembre.
La India asumió la presidencia del G20 el 1 de diciembre de 2022 y presidirá el grupo hasta el 30 de noviembre de 2023.
En otro orden, la defensa aérea de Rusia abatió un vehículo aéreo no tripulado ucraniano en la provincia rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania.
Según informó el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, durante la operación no hubo que lamentar víctimas, pero hubo daños en algunas viviendas privadas.
Algunas de las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Belgorod o Bryansk, denuncian de manera regular impactos de proyectiles e incursiones de drones.
La provincia de Belgorod viene siendo la más afectada, con continuos ataques a municipios fronterizos, con el uso de lanzacohetes múltiples, morteros y drones.
Diferendo.
Un arbitraje internacional o una solución por consenso entre los países son las únicas dos vías posibles de salida al diferendo instalado en la hidrovía Paraguay-Paraná.
Así lo afirmó en entrevista con En Órbita Rodrigo Oudin, periodista del diario Última Hora de Asunción.
Paraguay convocó al embajador argentino para reclamar sobre la retención de un convoy de 10 barcazas de la hidrovía que comparten con Brasil, Bolivia y Uruguay.
La convocatoria se dio al confirmar que Prefectura Argentina retuvo las embarcaciones que transportaban combustible cuando estaban listas para zarpar hacia Paraguay.
Se entiende que Paraguay a nivel diplomático, a nivel cancillería, ha agotado todas las instancias, ha conversado con representantes de Argentina, incluso Sergio Massa, representante del gobierno, estuvo presente en Paraguay hace poco, donde hubo una confusión, ya que las autoridades paraguayas salieron a anunciar tras esa reunión que Argentina suspendería el cobro del peaje mientras se defina esta situación. Pero, sin embargo, poco después, desde el gobierno argentino salieron a decir de que ellos no suspenderían este cobro. Las posibles salidas que se ven son un arbitraje internacional o algún tipo de medida adoptada también por este comité intergubernamental que integran ya los países mencionados más arriba.
Las embarcaciones fueron embargadas en reclamo de un pago por el peaje establecido por Argentina.
El ministro de Exteriores guaraní, Rubén Ramírez Lescano, afirmó que el cobro de este peaje por parte argentina viola claramente acuerdos internacionales.
E insistió en que el Ejecutivo paraguayo tomará todas las acciones que sean necesarias para revertirlo.
Consultado al respecto, Audin explicó por qué el gobierno de su país entiende que la disposición de Argentina viola el Tratado de la Cuenca del Plata.
Desde el año 1989, la hidrovía es administrada por un comité intergubernamental que lo integran Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. No es Argentina el administrador de este tramo. Paraguay entiende que esta disposición argentina viola el Tratado de la Cuenca del Plata y otros tratados internacionales. Lo que solicita Paraguay a Argentina es primeramente suspender esta decisión unilateral de cobrar este peaje a las barcazas, tanto de bandera paraguaya como de otros países, hasta que esto pueda ser definido por este comité. Por su parte, el gobierno argentino se mantiene en esta postura y la barcaza retenida ayer es la segunda que se queda en aguas argentinas.
El periodista también detalló el impacto que esta situación está teniendo en las empresas de su país y los riesgos en caso de que el problema persista.
En este sentido informó que las navieras paraguayas ya calculan para este 2023 un sobrecosto de 50 millones de dólares derivado del pago de peajes.
Para el Paraguay es sumamente grave esta situación, ya los armadores de banderas paraguayas expresaron justamente su preocupación, ya que al no tener una salida directa al mar, Paraguay necesita de la hidrovía para el ingreso de productos y para sus exportaciones. Ellos también presionan al gobierno para encontrar una solución rápida. Se había consensuado entre las empresas navieras y la Cancillería no pagar el peaje hasta que esto se resuelva. Sin embargo, las navieras también tomaron la decisión que en el caso de que alguna barcaza sea retenida, se pague el importe solicitado. Las navieras estiman que solamente en este año se podría producir un sobrecosto de 50 millones de dólares en cuanto al peaje y el monto que ya ha sido facturado a las distintas empresas es de alrededor de 15 millones de dólares. En el caso de la firma Mercury, ellos tienen facturas emitidas por 220 mil dólares y el convoy en particular o la barcaza en particular que fue retenida fue por la exigencia de un pago de 27 mil dólares.
Escuchábamos a Rodrigo Audin, periodista del diario Última Hora de Asunción.
Víctimas.
Una base militar de Mali sufrió un ataque tipo kamikaze este viernes 8 en el segundo día consecutivo de atentados terroristas.
El país atraviesa 3 días de duelo nacional por la muerte de 49 civiles y 15 militares este jueves 7 en 2 ataques en las regiones de Tombuctú y Gao.
La cifra oficial de víctimas de estos hechos podría elevarse en un centenar según la ONU y organizaciones locales.
El gobierno no precisó la cantidad de fallecidos o heridos por el acto violento de este viernes.
Todas las acciones fueron reivindicadas por el Grupo de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, vinculado a Al-Qaeda, organización proscrita en Rusia.
Las víctimas civiles corresponden al ataque contra un barco de la Compañía de Navegación Fluvial de Mali, que navegaba por el río Níger.
Según las autoridades, la nave tenía alrededor de 300 pasajeros y a pesar de que 3 cohetes impactaron contra su motor, pudo llegar a tierra.
Hace un mes que el Grupo de Apoyo para el Islam y los Musulmanes impuso un bloqueo a la ciudad de Tombuctú, puerta de entrada al desierto del Sahara.
Desde 2012, Mali vive un conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y varios grupos separatistas e islamistas.
La situación en el país se agravó tras el estallido de la crisis en Libia provocada por el derrocamiento del entonces líder libio Muammar Gaddafi en 2011.
En junio, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la retirada de su misión de paz.
Debate.
Este sábado 9, los sindicatos y organizaciones sociales panameñas definirán nuevas medidas contra el contrato minero suscrito por el gobierno con una empresa canadiense.
El acuerdo firmado en marzo otorga la concesión por 20 años prorrogables para actividades de minería a cielo abierto a la empresa First Quantum Minerals.
Y además renueva otro suscrito en 1997 que establecía un pago de regalías al Estado del 2% y que fue declarado inconstitucional en el año 2017.
El fallo de la Corte Suprema indica que se desconocieron los principios básicos de la contratación pública y el impacto que provoca la minería a cielo abierto, entre otros puntos.
Sin embargo, la mina nunca dejó de operar y ahora la Asamblea debe rechazar o aprobar el nuevo contrato que modifica el original, por ejemplo, al aumentar las regalías.
Sobre el tema, En Órbita conversó con Richard Morales, politólogo y candidato a vicepresidente para las elecciones de 2024 por postulación libre.
Y a partir de entonces la mina ha seguido operando con la complicidad de dos gobiernos distintos que le han permitido seguir apropiándose de los minerales que son propiedad del Estado panameño, del pueblo de Panamá. Ha habido una complicidad abierta con la mina y ahora se está negociando un nuevo contrato que ya se ha presentado a la Asamblea, que tiene los mismos vicios de inconstitucionalidad que el anterior. Así que pretenden repetir el mismo error a sabiendas de que el contrato vulnera la Constitución y las leyes de Panamá. Es un exabrupto que solo se puede explicar por el hecho de que varios de los gobernantes panameños, integrantes del poder económico, son socios locales de la mina y tienen intereses directos en mantener ese proyecto que es lesivo a los intereses de Panamá.
El legislativo comenzó a debatir sobre el contrato la primera semana de septiembre y aunque se espera su aprobación, la presión social puede alterar esa previsión.
Se prevé en la medida de que es conocido que la minera ha estado circulando dinero entre los diputados y que ese dinero se les entrega en la medida que aprueben el proyecto. Pero en los últimos días han habido disensos mayores entre diputados que han estado expresando su rechazo al proyecto. Esto es debido a la presión ciudadana. Las protestas, tanto en Ciudad Capital como alrededor del país, han sido multitudinarias. De los gremios de trabajadores, de los estudiantes, de los profesionales, de los campesinos, en las comunidades alrededor de la mina, a lo que la Asamblea Nacional fue a hacer la consulta, el rechazo ha sido también abrumador. Es decir, las propias comunidades que la mina alega han sido beneficiadas por el proyecto minero lo rechazan. Y confirman que todo son mentiras, que todo es propaganda de la mina y el gobierno, que valdría la pena destacar que el gobierno se ha convertido en el principal propagandista de la mina. Más que la mina defender su proyecto, es el gobierno el que termina defendiéndolo, que por cierto, incluso en el nuevo contrato ley se dispone que cualquier demanda que se presente contra la mina la tiene que enfrentar el Estado panameño. Es decir, es un contrato donde el Estado terminaría defendiendo la mina ante el pueblo de Panamá.
Este jueves 7, la Alianza Pueblo Unido por la Vida intentó presentar ante la Corte un incidente de desacato contra el Ejecutivo y el Legislativo por incumplir el fallo.
Sin embargo, las autoridades del máximo órgano de justicia se negaron a aceptarlo.
La Corte, de manera arbitraria, negó la demanda, negó el incidente de desacato y no lo recibió. Es un incidente de desacato contra el Estado, contra los órganos ejecutivo y legislativo, porque ambos han consentido que la mina continúe operando de manera inconstitucional e ilegal. Y la Corte, de manera contradictoria, digo contradictoria porque distintos funcionarios de la Corte daban distintas versiones de por qué lo estaban negándose a recibirlo. Es decir, se negaron incluso a recibirlo. Y es claro de que, y esto lo han dicho, por ejemplo, distintas figuras vinculadas a la Corte, de que hay presión, hay una fuerte presión política. Los magistrados de la Corte Suprema en Panamá están subordinados al Poder Ejecutivo, responden a ella, e incluso hay magistrados que tienen relaciones a través de bufetes de abogados con bufetes que representan a la mina. Así que aquí vemos que para todos los efectos, los tres poderes del Estado en Panamá se están comportando de manera servil ante la mina, y ahí entran esas redes de complicidad donde los intereses de la mina se convierten en los intereses del gobierno de Panamá.
Escuchábamos a Richard Morales, politólogo y candidato a vicepresidente por las elecciones del 2024 en Panamá.
Preocupación.
Una nueva cepa de COVID-19 en Europa podría ser la responsable del aumento de casos, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.
La cepa detectada en agosto fue denominada BA286, pero aún no hay indicios de que provoque una enfermedad más grave o sea más resistente a las vacunas.
Los datos indican que la positividad de los test aumentó a casi 10% en el último mes, pero los expertos consideran que falta información para evaluar claramente la situación.
Esto porque la exhaustividad y puntualidad de los datos de vigilancia epidemiológica y virológica disminuyeron desde el año pasado.
La baja de la vigilancia del COVID podría generar dificultades en caso de una nueva crisis sanitaria, señala el centro.
Entre los 21 países que brindan datos específicos por edad, en 14 hubo aumento de las tasas de casos entre los mayores de 65 años.
La Organización Mundial de la Salud alertó recientemente sobre un incremento de muertes por COVID-19 en Asia y Medio Oriente, así como de hospitalizaciones en el continente europeo.
La situación muestra que el COVID llegó para quedarse y seguiremos necesitando herramientas para luchar contra él, afirmó el director general Tedros Ghebreyesus el miércoles 6.
El jerarca lamentó que solo 43 países siguen reportando los fallecimientos por la enfermedad y solo 20 las internaciones.
Además, consideró como una de las principales preocupaciones del organismo la baja cantidad de personas que se vacunaron contra el COVID en los últimos meses.
Las alertas coinciden con el fin del verano en el hemisferio norte y las complicaciones que pueden traer los meses más fríos. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpondingNews.lat.
En Órbita.